peor que haber pasado una guerra mundial, el efecto que había producido la pandemia dentro de las economías, y aún así seguís averiguando, te encontrás con economistas que dicen que la economía está absolutamente rota, que es un momento ideal para empezar con las monedas, las criptomonedas, ¿no? Y una serie de cuestiones que dan por sentado que la pandemia no fue fácil para el mundo. Estamos con Hernán Lechter, él es economista, director del CEPA, y vamos a hablar porque hay una declaración de él que me llamó la atención, porque él ponía en vínculo la devaluación con el efecto de la variante Delta del COVID-19. Buen día, Hernán, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ahí estaba leyendo, ¿no? Que estabas hablando de que la devaluación tiene un vínculo con el efecto de la variante Delta del COVID-19. ¿Nos explicás un poquitito eso y cómo ves la economía actual? Si realmente crees que está rota, que el mundo tiene que caminar para otro lado, como me decía un economista los otros días, contame.
Respecto de la primera declaración, no sé, no recuerdo haber dicho ninguna cosa parecida momento. Hace bastantes meses yo mencioné que, pero te estoy hablando a mediados del año pasado tal vez, que en los primeros meses de lo que había sucedido con la pandemia, vos tenías alguna equivalencia, si se quiere, en la cantidad de casos, o cierta correlación, la cantidad de casos del COVID y la evolución del tipo de cambio blue, que podía explicarse desde el lugar de que, bueno, quizás la preocupación de que vinieran más casos y demás, había gente que tal vez se resguardaba en el blue. Era sencillamente eso, pero te estoy hablando de hace un año atrás, no era ni con la venta ni en particular.
Te paso el dato. Diario Perfil, mercado de divisas, para Hernán Lechter, la devaluación es parte del efecto de la variante Delta del COVID-19 y es una nota fechada el 19 de julio del 2021. Por Santo Biasatti y María Areces. No sé.
No, me parece que en aquel momento, esa nota en particular de julio, tiene que ver con un escenario mundial. Está un poco sacado de contexto, pero bueno, no viene al caso. Pero había habido un escenario internacional complicado, donde había caído, si se fijan en la reseña de esos días, habían caído las bolsas del mundo y demás. Y en realidad lo que había sucedido, lo que yo mencioné en ese momento, fue que cayeron las bolsas por la preocupación del impacto que puede tener la variante Delta, ¿verdad? Okay. En las economías mundiales, y eso afectó a la Argentina. En resumir un poco eso.
Ahí está, perfecto. Quiere decir que no lo pones en vínculo con lo que está pasando actualmente en la economía argentina. No. Porque en estos días hubo una especie de corrida en el mercado argentino, está un poco más elevado el dólar. ¿Qué crees que está pasando ahí?
Yo no le veo demasiadas particularidades, lo he dicho en un montón de oportunidades. El dólar blue no tiene un correlato con la vida económica en general, digamos, de manera asociada, de manera directa, ¿no? Es decir, no es que te va mal en la economía o hay alguna cosa que tensiona y eso se ve reflejado en el blue como si fuera parte de la economía en general. En todo caso, hay que mirar el resto de los tipos de cambio. Habitualmente en un escenario preelectoral tuviste tensiones, las tuviste antes de las PASO y las vas a tener de acá a noviembre y probablemente las tengas también en parte después. Hay momentos donde incrementan un poco, pero ¿por qué esto es así? Porque tenés escasez de dólares en la economía argentina, este es como un problema recurrente todo el tiempo. Ahora, dicho eso, sí, a mí me parece importante remarcar que a mí, en la semana previa a las elecciones de las PASO, todo el mundo me preguntaba, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? Vino el lunes y no pasó nada. Honestamente, no pasó nada, bajó el blue, por ejemplo.
Porque, sí, me parece que eso tenía que ver con el recuerdo de las elecciones PASO del 2019, por ahí, ¿no?
Probablemente. Eso es una buena mención. Es decir, el recuerdo emotivo, tal vez, de tu última elección fue que al día siguiente de la elección se fue todo al demonio. No podía pasar eso ahora por diversas razones, algunas de índole política, ni el presidente salió a echarle la culpa a la sociedad de cómo votó y demás, y otro, y sobre todo importante, en materia económica, porque tener restricciones cambiarias. Qué bueno hubiese sido que en aquel momento se aplicaran restricciones cambiarias, nos hubiésemos ahorrado muchísimos dólares, porque básicamente la fuga de ese momento se concentró en muy pocas manos, digamos, la verdad que no fuimos los argentinos de aquí masivamente a comprar dólares, y eso hizo saltar la banca. De hecho, el problema principal o atado a eso, que venía de un año antes, porque vos habías tenido una devaluación en 2018, era que en la semana previa habían circulado encuestas que decían que iba a ir muy bien para el oficialismo en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, un oficialismo mucho más vinculado al negocio de los activos financieros. Conclusión, sí, el mercado interpretaba que ese resultado se podía haber reflejado en acciones y demás, y el lunes se dio cuenta que no. Con lo cual pasó lo contrario, básicamente.
¿Cómo ves el curso de la economía? Porque, a ver, hay muchos periódicos que llevan mucha preocupación a la gente, por sobre todo el tema del dólar libre, que estábamos hablando recién, digo, pero no hay como una señal donde uno pueda quedarse tranquilo, si bien es cierto que este cambio de gabinete hizo que, bueno, se mirara un poco más a la gente y también, bueno, se mirara un poco más al campo. Hoy hablamos, bueno, de volver a los negocios con China. Era un reclamo, ¿no?, de la mesa de enlace fuerte que se hacía, evidentemente, de terminar con este cupo, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser el futuro de Argentina?
Pero el cupo no se terminó, y la verdad que no creo que la sociedad lo que nos haya o le haya dicho al oficialismo es: miren, a mí me preocupa lo que le pasa a un sector exportador de carne que es muy chiquitito. Me parece que dijo: a mí me preocupa lo que pasa con el precio de la carne. Sí, y me parece claramente que las restricciones lo que sirvieron fueron para contener el precio de la carne. De hecho, hoy te fijas en el mercado de Hacienda, el precio está igual que a finales del mes pasado, tal vez incluso un poco más bajo. Conclusión, las restricciones funcionaron. Lo que se liberó hoy es las exportaciones a China de lo que se llama vaca vieja, vaca de conserva, que es un animal que tiene más de 6 años, que no reproduce, y que acá en la Argentina no solo lo consumimos, que tiene mucha grasa, la grasa es muy amarilla, no es el tipo de carne que nosotros consumimos, con lo cual no nos afectaría, salvo que algún pícaro quiera meter novillo, exportar novillo en el paquete. Bueno, si así fuere, tenemos un problema, pero en términos generales es eso. Ahora me preguntabas por la economía. Lo que yo veo en términos económicos es que vos tuviste una recuperación de la caída de la pandemia y una recuperación acelerada que se estancó, digamos, iniciado este año, y que además es heterogénea. Hay actividades que le está yendo francamente bien a la industria, la verdad que está por encima de los niveles del 19, incluso en niveles similares a los del 18. Recordemos que tampoco era para tirarte manteca al techo ese momento, pero bueno, más que se recuperó de la pandemia, ahora otras actividades, no sé, el turismo, el transporte, todavía no logran recuperar. Y en términos de empleo pasa algo parecido, con un agravante. Estas últimas actividades que empezaron a recuperarse, por ejemplo, el turismo, sigue expulsando trabajadores. Y como dato general, y para mí quizás la cosa más importante, es que cuando vos mirás la evolución del salario, el salario no le gana la inflación. Esto sigue siendo el eje central, diría, de la economía y de la política en nuestro país. Sucedió lo inverso al inicio del mandato de Alberto Fernández, con el decreto aquel que firmó a finales del 19 de aumento de salarios para los registrados por decreto. Eso permitió ganarle la inflación. Luego, con la pandemia, pasó lo contrario. Tuviste un paréntesis hasta octubre con la caída de la actividad, y desde octubre una remarcación que los salarios todos los meses corrieron detrás. Todos los meses trataron de recuperar lo perdido. Bueno, a veces si eso no cambia, tenés un problema, no solo porque por el nivel de vida de la sociedad, sino que en términos macroeconómicos es un techo del crecimiento, que es un poco lo que estás viendo hoy.
Te hago una pregunta en vínculo con esto, salario inflación, ¿no? Los otros días hablábamos con un hombre de la mesa de enlace, no recuerdo su nombre, sinceramente, porque hablé con tantos que ya ni me acuerdo, que establecía que, esto de los aumentos de los salarios que se estaban programando podían producir un efecto contraproducente en lo que era el consumo de la carne, porque al haber más dinero la gente iba a consumir más carne, y que ellos no tienen posibilidad de producir más porque no tienen modo de reinvertir. Entonces iba a faltar la carne y se iba a producir el aumento. Al mismo tiempo, Paula Español se reunía con los supermercadistas para ver si se podía contener los precios. Digo, ¿hay una realidad que podría implicar una disparada inflacionaria a partir del aumento de los salarios?
Es muy buena la pregunta. A ver, la realidad es que los salarios, como te acabo de decir, corren de atrás. Con lo cual, ¿y los precios quién los pone? ¿El que entrevistaste? Con lo cual es llamativo, porque lo que no está diciendo es que yo aumenté los precios más que los salarios. Si ahora los salarios quieren equipararse con los precios, yo tengo que volver a aumentar los precios, pero es insólito. No estoy, no sé ni quién es, ni nada. Estoy,
Yo ahora lo voy a buscar mientras Mati seguramente tiene alguna pregunta, pero
lo que es insólito que explique, y peor si es el sector de la carne. La carne aumentó en términos interanuales 80%, ni siquiera los niveles de la inflación, pero por favor, la verdad que nos toman el pelo a los argentinos cuando hacen esas menciones. Lo que está avisando es que cuando puedan van a aumentar. Yo hoy volví a leer una nota que me sigue pareciendo insólita. Después de haber aumentado 80%, las notas de algunos portales agropecuarios dicen: uy, lo que perdiste en el mercado de Hacienda en los últimos 3 meses porque no pudiste remarcar, porque básicamente tuviste limitación en las exportaciones. Pero dale, si me aumentaste 80% en términos interanuales y la inflación es del 50, ¿qué pasa? Entonces, de nuevo, me parece que hay algunos desbocados, interesados en que meterle la mano en el bolsillo a los argentinos. Y en esto soy claro, es meterle la mano en el bolsillo a los argentinos, porque su rentabilidad creció. Visto desde todo punto de vista, cuando vos mirás los costos, ninguno de sus costos aumentó al 80%, con lo cual la remarcación no se justifica bajo ninguna óptica. Y eso es extrapolable a otros sectores, el sector textil. ¿Qué les pasa? Es una locura. No puede ser, porque básicamente están, no sé si el problema es que quieren mejorar la rentabilidad de lo que no tuvieron el año pasado, no sé cuál es su motivación, pero siempre hay una excusa. Ahora son los salarios. Hace 6 meses atrás era nafta. Las tarifas, claro, no pueden decir de las tarifas, pero si algún día, mañana aumenta 3% de la tarifa, y así sucesivamente.
Bueno, lo reconoció el mismo Teddy Caragosian, Hernán. Soy Matías Lojo, buen día. Digo, lo reconoció el mismo Teddy Caragosian cuando en su momento dijo que le estaba yendo mucho mejor. Pasa que el textil también tiene un ida y vuelta con el tema de proteccionismo o liberación de exportaciones muy grande, digamos, en la competencia interna.
Están recontra cuidados.
Por eso.
Esto también es un agravante para que aumenten como aumenten.
Claro.
La verdad que la tentación, si no, es que abro las importaciones, pero ¿cuál es el sentido?
Claro, por eso, cuando le abrís las importaciones es que se quejan porque, digamos, tienen una competencia.
Claro, exacto.
Los precios.
Decir, te cuido.
Claro.
Bueno, moderar los precios, me parece razonable, ¿no? Digo, no parece una locura plantearlo así. Porque además, en cualquier circunstancia, digo, perdónenme un poco que le ponga emoción, pero a veces me inquieta esto, porque en cualquier circunstancia, nosotros no estamos hablando de que nadie pierda plata. No estamos hablando de eso. Nadie puede, ningún empresario. Es razonable que pierda plata porque va a dejar de invertir, porque cierra la empresa, es razonable, eso se da porque se cae maduro.
Sí, sí, aparte cuando uno tiene un comercio es para ganar dinero, no es para perder o salir empatado.
Pero por supuesto, y está muy bien, y en todo caso lo que tendríamos que discutir es si esa ganancia, una parte de esa ganancia, queda en la Argentina, ni siquiera, que toda esa ganancia queda en la Argentina en la forma que quiera, se la quiere gastar comprando cosas, está bien, porque también eso nos beneficia a los argentinos. El único problema en todo caso es que la lleven afuera. Sí.
Claro, bueno, puedo preguntarte por eso, por el tema del blanqueo, porque, digo, uno hoy, más allá de las repercusiones del hoy, que creo que son más políticas de lo que se habla del blanqueo, de lo que sucedió, digamos, con la familia Macri y demás. Ahora, Argentina tiene leyes de blanqueo a lo largo de los últimos 20 años, no sé cuántas son, no llevo a la cuenta, pero son un montón. Y es cierto que por ahí la última fue una de las más exitosas, pero las otras no se quedaron atrás.
La última fue más exitosa cuando vos ves el número, pero
sí.
Hay que leer, ni siquiera la letra chica, diría, hay que leer la ley del blanqueo, porque básicamente era un blanqueo que vos podías declarar, blanqueabas el dinero, pagabas mucho menos, que hasta ahí, y qué sé yo sopeso cuestiones económicas con la cuestión de decir, estoy siendo injusto o desigual en el tratamiento con el contribuyente, ¿no? Esta segunda cosa, no estaría bien.
Sí.
Ahora, si vos necesitas los dólares, la Argentina necesita los dólares, y te digo, y no sé, ahí pongo un manto de duda. Ahora, el último blanqueo tuvo una característica, vos no tenés que traer los dólares a la Argentina.
Claro, pero permitime terminar la pregunta, porque lo que te quería consultar es, más allá de ese último blanqueo, es qué es lo que está fallando en el mecanismo económico de la Argentina que permite no solo a los Macri hacer ese blanqueo, sino a mucha gente de la clase media o clase media baja tener la plata, por ejemplo, en Uruguay, tener la plata. Digo, ¿qué es lo que está fallando de la Argentina que habilita, digamos, que haya tanto dinero, tantos dólares en el extranjero?
Afuera.
Yo la verdad que no percibo que, y los datos no lo indican así, que los sectores medio y menos de medio clase baja tengan la plata afuera. La dolarización, y ahora me corro, digo, cuando uno decimos, a veces decimos la plata afuera, lo decía yo a ustedes recién, En realidad es la dolarización. Yo puedo tener los dólares acá y es más o menos lo mismo, siempre que no los tenga en el sistema bancario, digamos. Esta sería la problema. Claro. Me meto abajo del colchón y tenemos un problema. ¿Por qué? Porque lo saco del circuito económico. Esa sería un poco la concepción para pensarlo. Cuando yo saco plata del circuito económico, estoy afectando a la economía. Esa sería la cuestión. Ahí hay todo un doble proceso. Una cosa es cuando el argentino de a pie intenta dolarizarse porque hay, no sé, una corrida. Pero la corrida, cuando el argentino de a pie, la clase media baja o algún sector medio o el que sea, digamos, de ingresos medio para abajo, compra dólares, la corrida ya se produjo. Esto también es un dato histórico. Es decir,
sí, claro,
las corridas no las produce nosotros, los laburantes. La corrida la corrigen 10 empresas.
Es una buena mirada, ¿no?
Me parece. 2001. De 2008 a 2009, de 2011 y de 2015 a 2019, que son los cuatro disponibles. El 90% lo fugaron 100 empresas, las 100 empresas más importantes de la Argentina. Ese es el problema.
Sí,
el problema
es una buena mirada en el sentido de que el hombre, el ciudadano de clase media, lo hace para salvar las pocas guita que tiene, digo, en el momento. Claro. Yo siempre digo lo mismo. Y no tiene otro modo de salvarla porque en general las tasas o son más bajas o no hay forma de competencia y la poca guita que ganó en ese año la quiere conservar. Digo, no hay métodos alternativos de ahorro.
No mueve el perímetro. No es culpable. Sépalo, no es culpable, haga lo que haga. No es culpable nunca. ¿Por qué? Porque no mueve el perímetro, en definitiva. Ni siquiera una apreciación de valor, digamos. No tiene significación en el volumen porque, pues, aunque, no sé, al final de la corrida terminás siendo un poquitito significativo, pero honestamente el problema lo tenés antes. El problema, diría yo, es esto que decíamos antes. Si yo voy, por ejemplo, y que algo que pasó el año pasado, para ser ilustrativo, vos ponés el IFE en la calle y aparece el colero digital, no sé si se acuerdan, había gente que cobraba el IFE, iba a comprar dólares por cuenta y orden de otro, que le daba un manguito y se quedaba con la diferencia de él. ¿Bien? Sí. Entonces, tenías un... Ahora, ese proceso, o lo que pasó en ese momento, que el que tenía el IFE de una leche iba y compraba en el supermercado había remarcado los precios, entonces ganaba más plata, y con esa plata adicional iba y compraba dólares, bueno, ese es el problema. Lo que tenía que haber hecho el supermercadista, el dueño del supermercado, es poner la guita en la Argentina. Ahí es el problema. Si la pone en la Argentina, nosotros nos hacemos un festín. Si resolvemos el problema de la fuga, la Argentina...
Sí, pero lo que pasa es que yo digo, ¿no? Muchas veces lo que te establecen más allá de todo es, bueno, pero la Argentina es un mercado que no tiene seguridad. Digo, tampoco la va a tener si seguimos fugándola. Es como el cuento de la buena pipa, digo. ¿Cómo revertir eso?
Claro,
porque no se revierte.
Está bien porque efectivamente es un poco el huevo de la gallina. Algunos dicen, bueno, pero yo como no tengo seguridad hago eso. Y bueno, a mí es un poco discutible. Y yo lo que vengo planteando, tal vez un poco en soledad, pero bueno, es el empresariado grande argentino, estoy hablando de los 50 empresarios más grandes de nuestro país, alguna vez tiene que apostar a nuestro país. No importa el proyecto político que quiera, elija el que le guste, no importa, pero que apueste a la Argentina. Que apueste a la Argentina significa no se la lleve afuera. Porque se la llevaron afuera, con este gobierno, con el anterior y con el anterior. Entonces ahí hay otro problema. O sea, no es un problema de política pública. Después la restricción yo la reivindico porque la verdad que hasta hoy no le hemos encontrado una vuelta distinta que no sea limitar la salida de capitales. Y la salida de capitales está demostrada. Recién hablábamos lo del 2019, perdón el término, pero el quilombo que te genera. Entonces prefiero las restricciones. Ahora, si nosotros deberíamos... ¿Qué pasa en otros países que no pasa acá? Esto. El empresario la pone en Brasil, la pone en Brasil.
Sí.
Esta es la diferencia.
Sí. Entonces, claramente
también,
es eso. Sí.
También, ya sé que no tenemos nada de tiempo, también personalmente me pagaron un sueldo con ATP y no pude comprar nunca más dólares. Y no sé cuándo voy a poder comprar dólares. Digo, pongo el ejemplo como para decir, hay reglas que son medio insólitas también.
Sí, yo no sé. Yo lo que creo en ese sentido es que
en Brasil no pasa eso.
Para mí, para vos, para nosotros, la verdad, yo sé que uno quisiera tal vez dolarizar el manguito que puede ahorrarse. Ahora, te puedo garantizar que es mucho mejor que no puedas comprar dólares y no que se te vaya la economía al demonio.
Claro, pero también, Hernán, pero yo estaba ahorrando para cambiar el auto y mensualmente voy perdiendo con los pesos. Ya está, no puedo ahorrar
pero
en pesos.
El para problema ahí es que el que te vende el auto aumenta por el.
Está bien, bueno, pero yo. Pero
de hecho, sí. Si vos hubieses comprado dólares, a la evolución del tipo de cambio no te convenía cualquier otra inversión, porque hay apreciación este año, con lo cual ni siquiera te conviene en términos financieros. El problema es ese, el problema es que en el revoleo, el que vende el auto, que compra el dólar oficial, porque él sí compra y tiene acceso a la compra del sí. dólar oficial. Igual te remarca por la evolución del dólar paralelo.
Sí, claro, sí, sí, es un gran lío. Yo lo entiendo, pero la regla... Eso es una especulación de bueno, es una especulación de la de esa parte. Digo, la regla que plantea el Estado también está mal. Entonces, digo, o por lo menos está... cambia el juego todo el tiempo.
No, lo que pasa es que al estar todo tan corrido, y yo entiendo lo que dice Hernán,
sí, yo también
se corre más porque no hay un parámetro, ese es el problema. Y hay mucha especulación y siempre la hubo en la Argentina.
Millones de dólares más anuales de exportaciones sin mover las IMPO, por ejemplo. Lográs es que no se fugara lo que se fuga. Y la verdad que vos tendrías el mercado abierto para la compra de dólares y no habría problema. Pero de nuevo, el problema para mí no es la restricción en sí, porque yo abro las restricciones y voy a volver a pensar con todo el efecto que genera la devaluación, pero me parece no puedo hacer eso.
No, claramente, es no, ya lo vivimos,
más dólares.
Sí, la fuerza centrífuga que hubo durante el transcurso del gobierno de Macri a partir del 2018 está claro que no somos un mercado que pueda tener el dólar libre. Esto está claro. ¿Qué le vamos a hacer? Nos enseñaron a pensar en dólar.
Es que
lamentable, pero nos enseñaron a pensar en dólar. Yo lo he hablado con Mercedes Marcó del Pon en su momento, la creadora del CEPO, y ella me decía, pero en tanto y en cuanto no haya... métodos alternativos de ahorro, es imposible para el argentino pensar, porque siempre pierde contra las tasas, siempre es lo mismo, es la historia de nunca acabar. Yo lo vengo viviendo desde que era jovencita, tengo 50 años, déjame de jorobar, es insoportable.
Y hoy igual, de nuevo, el tipo de cambio, por ejemplo, hoy te conviene una inversión en cualquier inversión te da más plata.
Pero
el problema es que nosotros nos dolarizamos también en parte porque siempre estamos mirando que todo se puede ir al demonio, sí. ¿Bien? Que es lo que pasó recurrentemente en la historia argentina. Sí. Y ese es un proceso donde pierden, donde perdemos los laburantes, esta es la cuestión también. Entonces, uno dice, bueno, hago lo que puedo, tampoco soy yo el culpable, y no, esa es la realidad.
Bueno,
ahora,
lo que pasa es que hay muchos gobiernos que han tratado de poner la culpa sobre... el laburante que va y se compra $50, ¿viste? Para poder llegar a fin de mes.
Yo creo que la restricción actual es tan estricta porque vos tenés un problema muy grave de escasez de dólares, sí. Honestamente lo digo. Y es más, no quiero hacer mala onda, pero vos mirá para adelante y no es que ves un horizonte donde eso se pueda resolver, porque de hecho hoy tenés un poco más de holgura porque, entre otras cosas, no tenés la salida de dólares por turismo, por las reservas, porque no se viajó el 2020 y 2021. Ahora, la Argentina es deficitaria entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Los argentinos nos vamos mucho más que lo que vienen. El saldo es negativo en 6.000. O sea, y ahí también, a ver, viaja el 10% con toda la furia, el 10% de los argentinos al exterior. Y cuenta, le financia los dólares que compra ese 10%. Yo no quiero ser, discutir no quiero acusar a nadie que se va afuera porque
no,
está bonito.
Pero las realidades son...
Hay que saber también esto.
Sí, no, es que hay que analizarlo en profundidad, si no existirían los economistas para hacerlo. Hernán, otro día te llamo por el tema de las criptomonedas, porque me hablaron de tokenizar la economía. Entendí hasta ahí, ¿viste? Pero me decían que en 2 años estamos todos tokenizados. ¿Vos decís que sí?
Claro.
¿Sí?
Probablemente, la digitalización, ¡opa! Sí, vamos a ese camino. Con las cripto tengo ahí algunos reparos, pero bueno, cuando quieras estoy a
disposición. La semana que viene te puedo llamar, así charlamos de eso.
Por supuesto.
Dale, cerramos para la semana que viene. Te mando un beso grande y gracias por estar en el programa.
Un beso grande a ustedes.
Abrazo. Bueno, ahí estábamos con Hernán Lechter, es economista, director del CEPA.